mañana, 8 minutos. La historia es una historia espeluznante. Una joven mujer que quedó inconsciente en Transmilenio y que habría sido violada y golpeada en el bus. Según los relatos, la víctima abordó un articulado del sistema en la estación de Restrepo, se sentó y luego no recordó nada de lo que ocurrió durante las siguientes 12 horas. El relato es crudísimo luego de que al otro día amaneciera en el policlínico de Olaya, en el sur de Bogotá, sentada en una cafetería y con mucho dolor en su cuerpo. Es terrible. Narra golpes, mordiscos en la espalda, en las piernas. Lo que le habría pasado a esta mujer es simplemente triste, aberrante y supremamente doloroso. Pues está con nosotros la mamá de esta mujer, que nos ha pedido el favor no dar su nombre, porque están en plena investigación y por lo que significa toda esta muy dura situación para una persona que pasa por estas dificultades. Para ejercicio de esta entrevista la vamos a llamar María. María. Su nombre no es María, pero vamos a llamarla María. María, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, buenos días.
Buenos días.
María, ¿cómo está su hija? ¿Cómo se encuentra en este momento?
Está muy, muy afectada psicológicamente, no para de llorar. No quiere que nadie la mire, que nadie le hable, está encerrada. Entonces eso es lo que ella dice que quisiera olvidar todo.
¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda su hija de lo sucedido? ¿Cuál es el relato que ella hace en el momento en que se sube al bus hasta que se despierta frente a una cafetería desconcertada?
Ella siempre nos dijo que ella ya iba a volver para la casa, ella ya iba de regreso a la casa por la noche el martes, que ella subió al Transmilenio y que vio tres hombres muy raros, como feos, y que ella le dio como susto. Y que ella se sentó en una silla y ahí ya no recuerda más. Y ella ya no se despertó en una cafetería en la estación de la Primero de Mayo y en el Restrepo, que estaba muy confundida, ya no se ubicaba bien, y que alguien se le acercó y dijo que si ella estaba bien, que si la llevaban a coger un taxi o algo, y ella les dijo que sí. Y cuando iba de camino hacia la casa encontró unas amigas, que ellas fueron las que me la llevaron a la casa. Luego la llevamos a urgencias y todo eso, ya fue confirmado el abuso. La maltrataron demasiado, le pegaron en todo el cuerpo, fue violada por todas partes. Eso pasó.
¿Qué ha pasado desde ese momento hasta hoy? ¿Pusieron la denuncia? ¿Fueron a donde las autoridades?
La policía en la Cruz Roja, allá mismo donde está afiliada, fue la policía, la entrevistaron varias veces, llegó la fiscalía y allá mismo la llevaron, y ayer ya se puso el denuncio, ya cuando ella ya podía ir a la fiscalía se puso el denuncio. Y ellos están a cargo del caso, dijeron que ya estaban a cargo de investigar, de mirar cámaras, y pues eso es lo que ha pasado.
¿Hay alguna luz sobre quiénes han podido ser los culpables de esto? ¿Muestras de ADN, grabaciones, video?
No sé, no señor, lo único que yo sé es que pues toda la ropa que ella llevaba la noche que ocurrió todo eso se quedó en el hospital o en la fiscalía, que lo entregaban creo que a la fiscalía, y eso es lo único que hay de indicios, y pues lo que se llegue a ver en cámaras o algo, porque ella no recuerda nada hasta el día que ya despertó el miércoles.
Señora,
como a mediodía.
¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida su hija?
Desde el martes por la noche hasta el miércoles mediodía.
¿En esos
ella
momentos?
Se desapareció.
Sí. O sea, ¿fueron qué? ¿18 horas más o menos?
Más o menos, sí, señor.
O sea, que no alcanzaron a poner el denuncio de desaparición porque no se habían cumplido las 24 horas.
No se habían cumplido 24 horas y pues lo que estábamos era todos buscándola por varias partes. Y pues claro, sabíamos que ella iba a encontrar, tenía una cita con el papá del niño, y por eso pues se fue a buscar cerca del Restrepo, o sea, todos los que estaban buscando era cerca del Restrepo.
Claro.
Hasta que pues encontraron.
¿Su hija nunca ha tenido ningún problema de nada?
No, señor.
Ni alcoholismo, ni drogadicción. Es decir, no hay
nada.
Ninguna manera de decir esto puede ser otra cosa.
No, señor, porque ella pues ha sido una estudiante, ella tiene su niño de 5 años, ella es de su casa.
¿Qué hace su hija hoy por hoy?
Acabo de terminar de estudiar el año pasado y ahorita trabaja en un restaurante.
Sí. Por supuesto no ha podido volver a su trabajo por ahora.
No, no, señor.
Y por lo que entiendo de este relato, tanto su hijo como algunas personas que la rodean dependen mucho de su labor.
Sí, claro, ella es el soporte de su niño. Eso porque ella está sola.
¿Y la hija vive con usted, mi señora?
Sí, señor.
O sea que también contribuye a la economía del hogar.
Sí, sí, ambas nos encargamos del niño.
¿Usted qué hace?
Yo soy empleada.
Usted es empleada. Esto es una tragedia,
sí,
para la familia. Para cualquier familia.
Sí, porque sí, afecta a todos. Sí, nos afecta a todos porque pues uno ya le da miedo que ella salga a la calle, que vaya a volver a caminar, o sea, dejarla sola. Igual ella no quiere salir, no quiere hablar. Llora todo el tiempo.
¿Qué pudo pasar? ¿Le habrían echado un líquido, un aroma, o le hubieran inyectado con algo? ¿Qué pudo pasar? ¿Escopolamina?
Yo
pudo pasar?
Creo que le pasaron algo porque inyectada no tenía ninguna inyección ni nada. Pero pues algo le habrán pasado por la cara, no sé por qué.
¿Y cuando le hicieron algún tipo de exámenes para determinar qué fue lo que le habrían inyectado en el cuerpo?
Pero ellos no nos dijeron que le habían encontrado algo así.
¿Y cuándo piensan o cuándo esperan ustedes hay algún tipo de información sobre el caso de la de su hija?
Pues ojalá lo más pronto, porque pues igual se está llamando cada rato a la fiscalía, pero pues acaban de empezar y pues dicen que están revisando cámaras, que están revisando todo lo del sector. Si la entraron a alguna de las residencias por ahí que hay en la Primero de Mayo, pues porque eran tres hombres y pues no sé qué le hicieron a mi hija, o sea, fue terrible.
¿Se acuerda qué ruta, o su hija, se acuerda qué ruta era la que estaba realizando?
Ella iba de la Primero de Mayo, ya iba para el centro, pero yo le pregunté que si ella se acordaba de qué ruta había cogido, y ella me dice que ya no se acuerda.
¿Y qué hora era en el día?
Eran las 9 de la noche.
¿Las autoridades de Transmilenio han hablado con ustedes?
No, para nada, nada. Nadie de Transmilenio se ha acercado a decirnos nada.
¿Ustedes se han comunicado con ellos?
No, 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 es porque todo, no. Ayer fue estar corriendo para lo de la fiscalía,
claro,
todo eso.
Entonces, esto está muy fresco.
No.
¿Ustedes tienen algún tipo de abogado que los ayude?
No.
¿Están solos en este caso?
Sí.
Pues yo me imagino que hay muchos abogados generosos que nos están acompañando esta hora en la FM y que quieran hablar con esta familia que está simplemente destrozada y desesperada en una situación que esto no puede estar pasando en el servicio de transporte público más importante de la ciudad. Muy complejo. ¿Usted está casada?
No, separada.
Separada.
Pues igual, sí.
¿Y su hija también? Es decir, ¿son las dos con el pequeño?
Sí, sí, señor.
¿Ha podido usted ir a trabajar estos días?
Hasta hoy.
¿Hasta
pues
hoy?
Porque pues igual habíamos estado ahora buscándola, luego en urgencias, en todo sí. Eso, entonces pues ya hoy sí.
¿Y su hija tiene alguna idea de cuándo puede volver a trabajar?
No sé, no creo, o sea, porque ya lo que es hoy ha estado ya como reacia que te hable uno o algo, entonces no sé si ya la próxima semana pueda ir o algo, porque pues no quiere hablar, no quiere levantarse, aparte de que pues los golpes y todo lo que le pasó casi no puede caminar ni nada.
¿Qué podemos hacer por usted, mi señora?
Sí, señora. Sí,
¿qué podemos hacer por usted?
Denuncia, o sea, ya es mucha ayuda que lo den, porque lo que dice mi hija, yo no quiero que le pase eso a otras personas, de pronto a otras niñas. Dijo, hay gente que es menor que ella y esos hombres no tienen piedad, buscan hacer el mayor daño, con maltratar el cuerpo psicológicamente, físicamente. Pues no, no sé.
Esto es terrible, güey.
Comunicarse con la policía para que investiguen, para que encuentren esos hombres.
Esto hay que ayudarla con todo. Cristian, nuestro productor, ¿qué ha pasado con la gente de Transmilenio? ¿Qué ha pasado con usted ha estado llamando a la gente de Transmilenio? ¿Qué ha pasado con la gente de Transmilenio, por favor?
Sí. Luis Carlos, nos hemos comunicado con la oficina precisamente de prensa de Transmilenio que dirige María Consuelo Araújo y nos dicen que están en investigaciones y por eso todavía no pueden dar una respuesta concreta.
Cristian, que es nuestro productor general, Cristian Torres. Cristian, esto tenemos que ponernos al frente de esto, por favor.
Claro que sí, señor, ahí estamos.
Gracias.
Hay que ubicar a esos delincuentes a como de lugar. Pero mire, es que este, Luis Carlos, lamentablemente es apenas uno de los cientos de casos que están ocurriendo en la capital del país con la delincuencia. Bogotá está azotada por una ola de delincuencia inusitada. Hace mucho tiempo no vivíamos una situación tan grave. Yo creo que es importante que el director de la Policía de Bogotá, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Penilla, salga al frente a este tipo de denuncias y que se forme ya inmediatamente una reacción para ubicar a los delincuentes. Transmilenio tiene cámaras por todos lados. ¿Funcionan o no funcionan? Esta ciudad está inundada de cámaras de seguridad. A estos señores, si hubiera voluntad, los tendrían capturados en cuestión de horas. Aquí es un tema de voluntad. El comandante de la Policía de Bogotá debe ponerle, activar ya inmediatamente las alarmas y activar un operativo que permita evitar que haya impunidad en este episodio tan lamentable como el que nos denuncia esta oyente.
Doctora Cristina, ¿qué hacemos?
No, yo creo que necesitamos urgente llamar al distrito, a la Secretaría de Integración Social, para que ayuden pues a esta familia, sobre todo con una terapia psicosocial, porque como nos dice la mamá, la hija está muy mal, como debe estar. Entonces,
¿qué entidad del distrito nos puede ayudar en eso, doctora Cristina?
La Secretaría de Integración Social, Cristina Vélez, pues la secretaria es una mujer maravillosa, y además fue secretaria de la mujer y nos puede ayudar con la atención que requiere en este momento la víctima.
Cristian, pongámonos en eso. ¿Puede hacer algo el bienestar familiar con el niño, también ayudarlos?
Sí, también, pero en este momento yo creo que deberíamos llamar al distrito, que el distrito tiene...
¿La Secretaría de la Mujer, doctora Cristina?
A los dos, Secretaría de la Mujer e Integración Social.
Qué situación tan compleja, y sobre todo pedirle a las autoridades que nos ayuden a acelerar esta investigación y algún abogado que también los ayude y les dé algún tipo de guía sería importantísimo.
Eso también lo podemos hacer, que busquemos a un abogado que quiera ayudar en este caso para que, como usted diga, pronto se resuelva y los responsables paguen, porque es que no puede seguir pasando estas situaciones en Bogotá, y menos en Transmilenio, un servicio prestado por la misma Secretaría.
Mi señora, ¿qué más podemos hacer por ustedes? Es que sinceramente este caso me golpea un montón. ¿Cuánta gente se mueve al día en Transmilenio, William? Son millones de personas que utilizan nuestro sistema.
Si miramos las cifras, pero claro, son miles de personas las que mueve este sistema de transporte y
pues, 3 millones es el cálculo que yo conozco. Sí, 3 millones.
Verificando aquí, no tengo la cifra exacta y no la recuerdo. Pero es que, es más, Transmilenio, Luis Carlos, tiene una policía específica para el sistema. Hay un comandante de la policía de Transmilenio. ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde está la vigilancia que debe tener la ciudad en un sistema de transporte que usa tanta gente como la que menciona usted? Es que la verdad aquí yo creo que es un tema de falta de acción de la policía, de falta de prever este tipo de hechos y alguien tiene que responder. Esto no puede quedar así.
Mi señora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué le pide al gobierno? ¿Qué le pide a las autoridades? ¿Qué le pide al distrito? ¿Qué le pide a la policía? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que corregir esta comunicación. ¿Usted me escucha bien? No, Vamos a mejorar esta, por favor, arreglemos esta comunicación. Esta comunicación que es importante arreglarla. Un caso terrible para la gente que se está conectando a esta hora con nosotros en la FM. Estamos hablando con la madre de una mujer que tiene menos de 25 años, que la semana pasada en Transmilenio se subió al bus, es lo que relata, y apareció 18 horas después violada, golpeada, mordida, agredida, y no se sabe quién es. Y hasta ahora nadie responde, porque están en investigaciones. Hasta ahora nadie responde. Llámeme, por favor, a la gente de Transmilenio, Cristian. Necesitamos hablar con la gente de Transmilenio ya. Así nos digan que van a hacer algo, pero necesitamos su compromiso. Mi señora, usted está con nosotros nuevamente.
Sí, señor, digan.
Aprovechenos y aproveche que hay mucha gente que está en este momento en comunicación con usted. ¿Qué necesita que hagamos por usted?
Pues lo que yo le digo, que la policía, el distrito investiguen, porque pues lo que pasó con mi hija, no, yo creo que no va a ser el último caso, porque si ocurrió tan fácil solo con ella sentarse en una silla de Transmilenio, entonces esos hombres están libres y que los detengan. Eso es lo que yo pido, que alguien por favor pues investiguen eso y los detengan. Porque se lo van a hacer a otra persona.
Mi señora, ya un abogado ha aparecido acá, que además es miembro de esta familia, del grupo editorial de la FM, don Abelardo de la Estrella, que está recién conociendo su caso. Abelardo, gracias por acompañarnos, buenos días.
Hola Luis Carlos, un saludo muy especial a todos ustedes y lamento este suceso tan terrible que ha ocurrido.
Lo termino de poner en contexto, estos tipos que hicieron esto están desaparecidos, nadie sabe dónde están. A la señora agredida, la hija de nuestra invitada, le han hecho algunas pruebas, pero hombre, esto tradicionalmente en el sistema judicial colombiano, dejado al abandono, no necesariamente trae las respuestas que deberían traer. ¿Hay alguna manera de que se le ayude legalmente a esta señora?
Bueno, primero que todo, hay que revisar el examen de medicina legal, la respectiva denuncia, entiendo que ya la hicieron, y de la mano de la policía y la fiscalía cotejar la información a fin de determinar si otro tipo de actuaciones similares se han venido dando. Y ahí empezar a seguir esa pista. Lo complejo de esto, Luis Carlos, es encontrar a los agresores. Pero si se establece un patrón de conducta, y se logra determinar, por ejemplo, una zona en la que están operando, pues posiblemente se pueda reducir esa búsqueda y al final del día se dé con estos bandidos. Lo que sí es claro es que las autoridades deben actuar con contundencia. No puede ser que en el sistema integrado de transporte de Bogotá se estén dando este tipo de situaciones y además haya acosos y mujeres violadas. Esto hay que, es decir, tiene que ser una política de Estado y del distrito que se puedan identificar a estos agresores para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Y con mucho gusto asesoraremos a esta familia en este asunto, querido Luis Carlos.
Doctor de la Estrella, en otros países, cuando pasan este tipo de cosas en los sistemas públicos de transporte, las ciudades son responsables, son corresponsables de este tipo de hechos y hay medidas y hay demandas que se instauran, y por eso es que las ciudades también toman medidas en todo tipo de protección a los ciudadanos que utilizan estos sistemas. ¿En Colombia existe esa posibilidad también de que Transmilenio sea también corresponsable de este tipo de hechos?
Sí, en Colombia existe la figura de la reparación directa, por ejemplo, con fundamento en la falla en el servicio. Hay un servicio público que es mixto, por ejemplo, economía mixta, el Estado, en este caso el distrito, tiene participación y eventualmente podría haber una responsabilidad del Estado por esta falla en el servicio, porque el servicio no solamente debe ser bueno, sino también brindarle protección a las personas, pero para eso habría que probar efectivamente que todo esto ha ocurrido y que fue por cuenta de el servicio público que se está prestando en donde ocurrió este hecho lamentable. Entonces habría que, digamos, es un proceso un poco complejo, largo y dispendioso, pero que al final del día depende en gran medida del tema penal, porque a través del tema penal se pueden pues documentar todo el asunto y todas las pruebas que lleven a establecer que efectivamente ocurrió allí, los hechos que se están investigando y eso eventualmente daría lugar a una reparación directa. Pero digamos que es un proceso posterior y un poco más complejo. Me parece que lo importante, lo fundamental, lo sustantivo, es dar con estos delincuentes y hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley, porque de seguro están maltratando y violando mujeres de manera sistemática, y eso hay que combatirlo con toda la severidad del caso.
Doctor Derez Pereira, gracias por acompañarnos. Fuera de línea, le vamos a pasar los teléfonos de las personas afectadas. Es usted muy gentil, muchas gracias.
Gracias, Luis Carlos, y toda mi solidaridad con la víctima de esta agresión.
Mi señora, vamos a entregar a los teléfonos de los abogados prestigiosísimos de la firma de Abelardo de la Espreya para que también la puedan ayudar. ¿Sabemos dónde está el director de la policía de Bogotá, la gente de Transmilenio, el alcalde William? No, es que realmente estoy perdido en esto.
No aparecen, todo el equipo de producción aquí marcando intensamente y no aparecen. ¿Sabe cuántas cámaras de seguridad hay en el sistema de Transmilenio?
¿Cuántas?
615 cámaras.
Es un buen número.
615 cámaras. ¿Usted cree que no aparecen esos delincuentes, esos bandidos ahí? Tienen que estar. O sea, hay manera de ubicarlos. Yo no sé si la señora está todavía en línea, porque hubiera sido importante saber si hubo algún registro, alguna toma en medicina legal de ADN por el cual también se pudiera llegar por ese rastro a los delincuentes. Creo que se volvió a dañar la comunicación.
A ver, tratemos de arreglarla. Lo van a arreglar nuevamente, William.
Bueno, mientras 615 cámaras, es decir,
a las autoridades.
Hay como localizarlos. Esto es solo que haya voluntad de las autoridades. Sí. Estoy seguro que va a dar resultados y muy pronto.
No, pues que la gente todos los días utilizando Transmilenio, esto no puede ser una montaña rusa, a ver en qué momento, una ruleta rusa, a ver en qué momento le afecta a uno. Mi señora, muchas gracias por darnos algunos minutos. Vamos a hacer la tarea de consultar con las autoridades, de consultar con quien corresponda para poderle ayudar y estar con ustedes en este proceso que solamente nos podemos imaginar lo difícil que es. Pero no están solos y estamos para ayudarles y ofrecerles toda la asistencia posible. Es usted muy gentil por darnos unos minutos. Muchas gracias.
Bueno, sí, señor.
Gracias. 9:30 a.m.